Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
Es un gusto, oyentes de Entre Amigas, darles la bienvenida a un nuevo programa en la cual, como siempre, estaremos compartiendo entrevistas y otros temas en esta oportunidad. Saludo a quien me acompaña hoy, Victoria San Martín. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Victoria? ¿Cómo estás? Como siempre, un gusto y una alegría compartir con nuestras amigas. Las invitamos a que se queden por allí porque tenemos una historia bastante interesante que compartir con ustedes.
Exacto, esas lindas, ¿no? Que nos gusta compartir. Sí. Historias de misioneras, en este caso.
Verdad.
Antes de ir a la entrevista central, si te parece, Victoria, vamos a compartir la receta del día de hoy.
Como no, vamos con algo dulce. No sé a qué, en qué horario nos están escuchando nuestras amigas, pero
siempre es bueno algo.
Y esto siempre es bueno para tenerlo guardadito por allí, ¿no? Cuando pica, digamos, el hambre, la ansiedad, es bien rico. Bastones de chocolate. Los ingredientes son 300 gramos de chocolate con leche, 100 gramos de chocolate semi-amargo, 300 mililitros de crema de leche, 100 gramos de cacao en polvo y 100 gramos de azúcar impalpable. Para la preparación, picar el chocolate con leche y el chocolate semi-amargo con un cuchillo filoso y colocar en un tazón. Calentar la crema de leche y añadir al chocolate poco a poco. Revolver con batidor de alambre los dos ingredientes hasta disolverlos. Acomodar una manga para repostería y con pico redondo abierta dentro de un vaso alto. Llenar con la preparación anterior y dejar en el refrigerador por 2 horas. En otro tazón, mezclar el cacao en polvo tamizado con el azúcar impalpable y reservar. Una vez que la preparación de crema y chocolate se haya enfriado, retirar y presionar la manga para que salga la crema de chocolate. Cortar los bastones de acuerdo con el largo deseado y colocar sobre papel encerado. Rebozar los bastones en la mezcla de cacao y azúcar. Colocar los bastones en la mezcla de cacao y azúcar. Colocar sobre el papel blanco y sacudir para retirar el excedente de polvo.
Muy bien, allí estaba la receta entonces. Muy fácil, aparte, esta receta dulce para compartir cuando a uno le viene un antojo, ¿no?
Exacto.
Tiene esa ansiedad, como decías vos.
Tener a mano.
O simplemente compartir algo rico. Vamos a hablar en esta oportunidad de una historia, como decíamos, esas historias motivadoras y que influyen mucho. Y le dimos básicamente el nombre de algo así como de Construyendo la Vida en Haití, pero construyendo no de una forma solamente simbólica, sino también literal, ¿no, Vito?
Literalmente, vamos a estar hablando con Vani Rodríguez. Vani hace 5 años que está viviendo en Puerto Príncipe, Haití. Ella nos cuenta cómo es que se dio todo este tema de que ella llegara hasta Haití en una época y en un momento del país en el que digamos, se puede decir que el país se vino abajo con los terremotos, la última, digamos, oleada de terremotos que hubo. Bueno, nos va a contar de su experiencia como constructora, ¿no? Va a contar la experiencia que tuvo desde los planos hasta la realización de un hogar de niños en el que ella está trabajando.
Muy bien, hacemos una breve pausa y enseguida continuamos con la entrevista a Vani Rodríguez.
Dame tus ojos, quiero ver. Dame tus palabras, quiero hablar. Dame tu parecer. Dame tus pies, yo quiero oír. Dame tus deseos para sentir. Dame tu parecer. Dame lo que necesito para ser como tú. Dame tu voz, dame tu aliento. Toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir. Dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir. Dame tu vida para vivir. Déjame ver lo que tú ves. Dame de tu gracia, tu poder. Dame tu corazón, Señor. Déjame ver en tu interior para ser cambiado por tu amor. Dame tu corazón. Lo que necesito. camino que debo seguir. Dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir. Dame tu vida para vivir, Señor.
Amigas, muchas gracias por continuar en sintonía de Entre Amigas. Hemos llegado al momento de la entrevista y hoy nos acompaña, un poco que a la distancia, Vani Rodríguez. Ella está en Puerto Príncipe, Haití, es una uruguaya en Puerto Príncipe, Haití. Te agradecemos mucho, Vani, por este tiempo y bueno, quisiéramos que nos contaras acerca de tu historia y cómo es que esta uruguaya fue a dar a Puerto Príncipe.
Muy buenos días, muchísimas gracias por contactarme. Es un placer poder hablarles y contarles un poquito lo que estoy haciendo acá. Ya llevo 5 años que estoy viviendo en Haití, en un orfelinato, donde tenemos 30 niños, 7 bebés. Y bueno, esa es la misión, lo que venimos a hacer es ayudar, venimos a bendecir. Soy voluntaria, ya llevo 5 años aquí. Y bueno, llegué a este lugar con la convicción de Dios en mi corazón de que era su voluntad y el llamado para mi vida que en este tiempo viniera a Haití y fuera parte de esta obra. Esto fue a través de la visión que Dios puso en el corazón de mi pastor de poder tener un hogar para niños en Haití y me involucré haciendo los planos del lugar. Empecé ayudando en el diseño de los cuartos, del lugar en sí. Trabajé 2 años diseñando los planos y a la hora de venir para aquí, gracias a Dios, mi pastor me dice, bueno, ¿nos vamos? Y digo, nos vamos. Y con un equipo de 12 personas vinimos a Haití a construir este hogar para niños.
Bien, Mani, qué interesante lo que nos estás contando. Y bueno, quisiéramos saber un poco más acerca de cómo fue eso de armar los planos, cómo fue con asistencia. ¿Ya tenían alguna idea? ¿Ya habían visto cuál era? Sin duda coincide con una época bastante complicada en Haití, ¿no? Si mal no recuerdo, es bueno, de los terremotos más recientes que hubo, fue de los primeros hace 5 años, ¿no? Quisiera que nos contaras un poco si ya sabían a dónde iban a ir, el lugar con el que iban a disponer, si tenían algún contacto, o fue más o menos por una necesidad de ver, valga la redundancia, la necesidad y poder ir a ayudar. Contanos un poquito.
El terremoto fue en enero del 2010 y fue creo que en enero y ya en febrero nuestro pastor nos compartió el anhelo de su corazón que había de hacer un hogar para niños. Entonces tenía unos planos de una construcción que pensaban hacer en algún lugar de Uruguay, que era para hacer un hogar para niños, pero al final decidieron remodelarlo y utilizarlo para el hogar en Haití. Entonces, durante 2 años y medio, la doctora, que también vive acá con nosotros, que tuvo el mismo sentir en su corazón de parte de Dios que yo, de trabajar en este proyecto, ella estaba, durante esos 2 años estuvimos compartiendo la visión, moviendo papeles, buscando dónde poder construir un hogar, buscando terrenos, buscando medios. Y por mi parte trabajaba exhaustamente en los planos, modificándolos, porque había que adaptarlos. Sabíamos que teníamos un terreno sísmico, constantemente en peligro. El clima es una zona donde hay muchos ciclones, es una zona muy calurosa, muy cerca del mar. Entonces, bueno, sin realmente tener un lugar fijo, porque durante 2 años no teníamos el terreno para construir y tampoco teníamos dinero, empezamos a trabajar en lo que eran planos y bueno, con fe y poniéndonos a estudiar Haití, el clima y todo eso, me puse a diseñar, a dibujar, adaptando los cuartos, queremos 100 niños, dividirlos en un ala, un sector de niñas y un sector de niños. Así que bueno, empecé a hacer las adaptaciones, los baños, buscando que se adaptara. Queremos niños también con discapacidades y problemas, así que tenía que hacer baños especiales para ellos, baños del tamaño de los niños que queríamos, o sea, todo más pequeño, y empezar a buscar dónde comprar los paneles, porque hicimos la construcción en isopanel. Son isopaneles, son sándwiches de aluminio por fuera, placas de aluminio pintadas con pintura sintética y no corrosiva que aguanta y soporta estos climas. Relleno de polietileno expandido de 10 centímetros y había que buscar los paneles, necesitamos muchísimos paneles porque tiene solamente 1 metro de ancho y la construcción es de casi 1000 metros cuadrados y había que buscar todos los materiales, buscar contactos en Haití, gente que hablara el idioma, que nos pudiera ayudar, de qué forma buscarlos, había que buscar donaciones, ofrendas, de qué forma, qué empresa nos podría ayudar con eso. Así que fueron 2 años de trabajo arduo antes de llegar, pero aún en esos 2 años y aún hasta el día de hoy hay partes de Haití que no han sido reconstruidas después del terremoto. Todavía hay gente que sigue viviendo en esas mismas tiendas rojas, azules, que se veían por la televisión. Bueno, hay gente que todavía está en esos lugares, hay gente que se desplazó a la montaña por miedo a las construcciones, pero no han construido una casa, siguen viviendo en plásticos. Entonces, bueno, todo eso fueron 2 años de mucho trabajo. Y en sí, en todo ese trabajo conseguimos una ONG norteamericana que tienen más de 600 hectáreas en Haití y no han hecho nada, absolutamente nada de trabajo en esas 600 hectáreas. Entonces le dijimos, ¿qué les parece si les gustaría, si están de acuerdo con nuestros proyectos, si nos dan una pequeña parte y poder tener funcionando un hogar para niños, donde podamos ayudar, donde también podamos tener una escuela, donde podamos tener un merendero para los niños de la montaña? Y les pareció bien y nos dijeron que sí, que no había ningún problema. Y bueno, llegamos aquí sin tener un lugar donde dormir, veníamos derecho a poner carpas en la tierra directamente y ver cómo saldría esto. Así que bueno, era un poco eso lo que nuestra expectativa, llegar, comprar carpas y ponerlas en ese lugar y empezar a trabajar. Pero gracias a Dios nos sorprendimos porque cuando llegamos en estas mismas 600 hectáreas había un hotel abandonado y nos permitieron dormir en las habitaciones del hotel abandonado hasta que pudimos levantar la primera construcción, que eran 4 fierros con chapas arriba, con 3 baños que les pusimos al costado, y ahí fueron nuestros primeros lugares de hospedaje.
Sin duda que al escucharte vemos que había como una urgencia, ¿no? De no perder el tiempo y de poder poner las manos a la obra enseguida, desde lo que nos contás de los planos, casi que un mes después del terremoto, y bueno, y ustedes saliendo a construir. Quisiera que me contaras tu experiencia personal, cómo era tu idea de Haití y si cambió en el tiempo que estuviste preparándote para ir, o si cambió cuando llegaste al lugar, a eso que se llama el choque transcultural, ¿no? ¿Cuál fue el contraste con la realidad que viviste en Haití? Y también que pudieras contarnos cómo fue la llegada de los primeros niños, cómo fue el contacto, qué decía la gente cuando los veía, cuando te veía por ahí, cuál era la reacción, digamos, de los haitianos y, bueno, tal vez de otras personas que tal vez estuvieran por allí ayudando también.
En la preparación, en los 2 años de preparación que tuvimos antes de venir a Haití, mirábamos videos, escuchábamos canciones, aprendíamos el idioma. Yo para esa altura no sabía ni en qué parte del mapa estaba. Y la verdad que dije, wow, Centroamérica. Empecé a averiguar del clima y a aprender el idioma. Y realmente fue muy chocante porque estamos hablando que es totalmente lo opuesto a Uruguay. No hay un punto de inflexión donde digas, bueno, Haití y Uruguay se parecen en esto. No, no hay nada. Ni en el clima, ni en la comida, ni en las costumbres, ni en la forma de ser de la gente, ni en la forma de vestirse, ni en los modales, ni en la forma de actuar, nada. No hay absolutamente ningún punto de comparación o donde uno puede decir, bueno, en esto se parece. No, realmente no hay nada. Es todo muy diferente y realmente a mí me costó. El choque cultural para mí fue muy fuerte, porque la gente se habla gritando. Y vos decís, ¿están enojados? No, se están hablando normalmente. En Uruguay por el clima o por nuestras costumbres, uno anda vestido en la calle, acá la gente anda semidesnuda en la calle. La comida en Uruguay venimos de tratar dentro de lo posible, dentro de la economía de cada familia, de comer comida variada, nutritiva, que sea de alimento, y hay conocimiento de eso. Acá no, acá se come todos los días lo mismo, y hasta es preferible no comer si no se puede comer lo mismo de todos los días. O sea, y hay cosas que a mí no me entraban en la cabeza en su momento. Yo decía, pero ¿preferís morirte de hambre a no comer otra cosa que tal vez no sea el arroz con salsa de poroto, con salsa de verdura que estás acostumbrado a comer desde que naciste? No puede ser. Y me contestaban eso, no, prefiero no comer nada que no sea la comida que nosotros comemos. Y bueno, uno va aprendiendo y va entendiendo mucho esa mentalidad. Y en estos 5 años he podido ver que todavía no han salido de esa mentalidad, lamentablemente, de esclavo, de avanzar, de progresar. Porque mi mamá comía arroz con poroto y lo hacía así, así, así. Y yo hasta hoy lo sigo comiendo. Y si no, no comemos. O sea, hay un mínimo, mínimo, mínimo de la población que son los que viven más en la parte de la capital y la clase alta, que están más con su mente abierta, que han ido a otros países, que han tenido contacto con otras culturas, que les ha abierto la cabeza y les ha enseñado otras cosas. Pero acá no hay información de salubridad. Las mujeres siguen teniendo sus hijos en las casas y se siguen muriendo, pero lo siguen haciendo porque lo hizo su mamá, porque lo hizo su abuela y porque también el Estado no les ayuda. Es carísimo tener un niño en tu casa. Tener un niño en el hospital, es muy caro educar a tus hijos, es muy caro tener tu casa propia. El Estado tampoco les ayuda a desarrollarse, la educación no está hecha para que ellos piensen, razonen y saquen un proyecto adelante. O sea, hay muchas cosas culturalmente y es como está estructurada la sociedad haitiana que no les ayuda a desarrollarse. Entonces están estancados desde hace cientos de años y a veces pareciera que siguen así. En todas las áreas de su vida es como que no avanzan porque están atados a su costumbre, a lo que vienen desde hace mucho tiempo y lo que han aprendido y han visto desde siempre. Aprendieron aquí que bañarse en una canaleta que corre con agua frente a su casa o a los bordes de las calles. Entonces yo le digo, bueno, pero hay alguien que estaba lavando un chancho en esa agua y tú también te estás bañando y estás bañando a tus hijos y estás sacando agua para tomar de esa misma agua. Y los intento hacer a veces razonar y es un poco difícil. Me dicen, bueno, sí puede ser que hayan virus y bacterias, pero yo no veo los virus y las bacterias. Y mi mamá se bañaba en esta agua, y mi papá sacaba de esta agua para tomar, y mi abuela siempre usó esta agua para lavar la ropa, así que yo lo voy a seguir haciendo. Y vos, que sos blanca y extranjera, no entiendo qué me venís a decir. O sea, no están acostumbrados a ver a los blancos, como le dicen ellos. Para ellos, nosotros somos los blancos. Los blancos que anden entre ellos, que les ayuden, que les hablen. Normalmente las personas extranjeras que vienen acá siempre andan en sus autos y no tienen mucho contacto con la gente. Entonces les asombra y no entienden mucho, no se adaptan. En 5 años todavía me siguen viendo caminar en los mercados y me sacan fotos o tratan de tocar mi color de piel a ver si se les pega a ellos y tocan mi pelo a ver si es de verdad y tratan de que su pelo se parezca al mío. Y todavía no se adaptan, o sea, es un poco difícil eso. Y bueno, cuando recibimos a los primeros niños, los recibimos con 4, 5 y 6 años tenían en aquel entonces. Y para la cultura haitiana es bueno enviar a sus hijos a un orfanato porque piensan que los blancos, como ellos le dicen, los pueden mantener mejores que ellos. Pero nosotros les enseñamos que no hay mejor forma de criar un hijo que no sea con sus padres. Entonces nos dedicamos a buscar niños que realmente hayan perdido a su mamá y a su papá y no tengan familiares que les ayuden. Así que bueno, con los primeros niños que llegaron fue toda una experiencia, porque mismo los las personas que estábamos acá como voluntarios no teníamos hijos, entonces no sabíamos ni cómo cambiar un pañal. Así que fue muy divertido y a su vez fue también un shock. De un día para el otro, bueno, empecé a recibir de a dos, de a tres niños, de a dos, de a tres bebés, y las noches sin dormir, bueno, nos podíamos ir turnando, no teníamos donde enfriar las memas, recuerdo, porque claro, acá hace mucho calor, darle una leche caliente a un niño no existe. Entonces buscábamos dónde enfriar una mema y no había nada, y a alguien se le ocurrió que la cisterna del baño donde se almacena agua, si vos la abrís, es el lugar más fresco que hay. Y hubo un tiempo, los primeros tiempos, que era todo muy arcaico y que nosotros estábamos aprendiendo, que hacíamos eso, enfriábamos en las cisternas las memas de los bebés para poder dárselas. Anécdotas hay muchas para contar.
Sin duda que un mundo aparte de lo que estabas acostumbrado y seguramente todo el equipo que viajó, también, ¿no? Pero qué bueno la perseverancia y que con el correr de los años ellos te sigan viendo por allí y que a pesar que hay cosas que ellos no entienden de tu cultura y que tú tampoco entendés de ellos, que puedan ver que hay gente que se interesa y se interesa por la verdadera necesidad, ¿no? Porque esto que nos contabas de que los papás mandaran a sus hijos a un orfanato para tener una mejor calidad de vida es normal en cualquier papá, ¿no? Pensarlo, pero qué bueno que están ahí también para mostrarles y para ayudarlos a que ellos mismos puedan criar a sus hijos y también darle lugar a los que realmente sufrieron la pérdida de sus papás. Vani, te voy a invitar a que puedas continuar en el próximo programa con nosotros. Vamos a estar hablando de cómo está el trabajo hoy en Haití y, bueno, de alguna experiencia más que puedas estar contándonos. Invitamos a nuestras amigas a que se queden con nosotros.
Dame oídos para oírte, dame pies y andaré. Manos para el afligido, dame fe y te seguiré. Dame amor por el perdido, que yo sea del mundo luz. Dame ansias de tu gloria, dame ansias de la cruz. Yo iré siguiendo tu voluntad, dejaré el confort atrás. Yo iré y donde esté será mi hogar, yo iré. Yo iré. Dejaré mis ambiciones, cortaré cualquier raíz que impida despojarme de lo que no sea de ti, de lo que no sea de ti. Por la fe te seguiré, tu poder yo vestiré. Yo iré siguiendo tu voluntad, dejaré el confort atrás. Yo iré y donde este será mi hogar, yo iré. yo iré, yo iré, Dios, donde nadie oyó de ti, y por ti yo viviré. Yo iré porque mi vida tuya es, yo iré.
Muy bien, allí pasaba la entrevista entonces a Vani Rodríguez, y si les parece vamos a complementar también con una reflexión del libro Éxito Día por Día de John Maxwell. Es una historia pequeña, dice así: un joven citadino obtuvo un título de periodista en la universidad y consiguió trabajo en el periódico de un pueblo pequeño. Una de sus primeras asignaciones fue entrevistar a un viejo agricultor que vivía a 32 kilómetros del pueblo. Cuando se sentó en el Porsche con el hombre canoso, el joven periodista miró su libreta y comenzó su interrogatorio. Una de sus primeras preguntas fue: señor, ¿a qué hora empieza a trabajar en la mañana? El viejo agricultor se rió entre dientes y replicó: hijo, yo no empiezo a trabajar, el trabajo me rodea. Podemos aprender una lección del viejo agricultor. Las oportunidades se parecen mucho al trabajo de este hombre. Están por todas partes, pero el problema es que a menudo no tenemos ojos para verlas. Mire a su alrededor cuando inicia cada día, manténgase alerta. Si no ve oportunidades, recuerde que no es porque no estén allí. Estas siempre le rodean. Solo necesita abrir los ojos y verlas, luego actúe de acuerdo a ellas. Y es un pensamiento que siempre tenemos, ¿no? Cuando hablamos de una de estas historias sobre misioneros que Dios designa a determinadas personas para este tipo de misiones, no todos estamos preparados para ellas, otros sí, pero lo bueno es saber de que todos podemos hacer algo a nuestro alrededor,
¿no? Y que todos son útiles, ¿no? Muchas veces la gente dice, bueno, ¿para qué estoy? ¿Por qué? Y sin duda que hay un propósito, y también hay muchas cosas para hacer alrededor nuestro cuando sacamos un poquito la mirada de nosotros.
Es verdad, es importante. Nos quedamos sin tiempo, Vito, si te parece compartimos las vías de comunicación.
Pueden comunicarse con nosotras a casilla de correo 6557 Montevideo, Uruguay. También escribir al correo electrónico entreamigas@llamadaweb.org, y también pueden ingresar a www.llamadaweb.org.
Como siempre, amigas, muchas gracias por la sintonía. Nos reencontramos en un próximo programa.